Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos a martes 3 de octubre del 2023. Olivia Cerón me acompaña. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Y le mandamos, por cierto, un abrazo muy fuerte a Guillermo Blanco, a Memo, un abrazo de todo el equipo. Y nos vamos con lo más importante de las últimas horas. Andrés Roemer sería extraditado a México el 16 de octubre. La policía de Israel informó que el exfuncionario mexicano fue trasladado a la Fiscalía de Jerusalén, donde se extendió su detención hasta el 16 de octubre, fecha en la que tendrá, así dice, lugar la extradición a México. Esto es más pronto de lo que pensábamos el día de ayer. La embajadora de Israel en México, Ainat Kranz, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula que se tiene que cumplir una audiencia y que Roemer aún podría ejercer su derecho a apelar ante la Corte Suprema. Eso podría, sin embargo, alargar el proceso. Ayer dieron una conferencia de prensa, tú ya nos lo decías, Olivia. Jimena Ugarte, de la defensa de las víctimas, reconoció los avances, también dijeron que les hubiera gustado ser informadas por canales institucionales, pero bueno, vamos a tener la información sobre ese tema. Han hablado incluso de ciertas amenazas, tienen ciertos temores. Vamos a estar platicando este tema en el programa.
Y en otro asunto, Fuerza Regida cancela concierto en Tijuana, ¿no? Tras amenazas. Creo que es Regida, Denise, pero ahorita investigamos.
Está bien.
En redes sociales, el grupo regional mexicano anunció la cancelación del evento programado para el viernes por razones fuera de su alcance. Se trata de la tercera presentación que se cancela en Tijuana, luego de las amenazas que también recibieron, recordemos, Grupo Arriesgado y Peso Pluma. Ayer en Tijuana apareció una manta con advertencias para los integrantes del grupo de que no debían presentarse o sería su última presentación.
Bueno, y no solamente es que haya este tipo de amenazas, el otro tema importante es que estas amenazas son tomadas por estos grupos con la seriedad cancelarlos, es decir, que son amenazas creíbles. Y eso es, por supuesto, pues muy inquietante. Y en Guerrero se levantan en armas, o así lo anunciaron, 1.500 campesinos. Se trata de habitantes de 66 pueblos de la sierra, de municipios como San Miguel Totolapan, Eliodoro Castillo, quienes formaron un grupo de autodefensa, Pueblos Unidos por la Paz. Ayer ocuparon la localidad de Plan Verde. Este grupo, vamos a tener la información sobre ellos en unos momentos más, quieren poder reinstalar a las familias que fueron desplazadas por la violencia desde hace un mes. Aseguran que no tienen relación con ningún grupo criminal, que no buscan expandirse territorialmente, pero que están dispuestos a defender incluso con su vida sus familias, sus tierras y sus bienes. En fin, dicen que esto es una acción en respuesta a la falta de seguridad que les han brindado los tres niveles de gobierno.
Detienen a 4 por ataque a encuestadores de Morena en Chiapas. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que a los 4 detenidos por el secuestro de 3 encuestadores y el asesinato de 2, se les aseguró una camioneta, armas de fuego y objetos de las víctimas. Señaló que continúa la investigación para dar con el paradero de Adrián Cid Pérez, quien se mantiene en calidad de desaparecido. La Fiscalía de Chiapas informó que 3 de los detenidos, Joselino N., Eric N. y Enrique N., son de nacionalidad guatemalteca, mientras que el 4º detenido, identificado como José N., es de nacionalidad mexicana.
Por cierto, por primera vez hoy el presidente consideró la posibilidad, dijo, de que en algunos municipios del país se esté dando el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de la delincuencia organizada. Dijo sobre todo de jóvenes porque como se está, dijo que se está atendiendo ese sector, se les ha quitado ese semillero. Me imagino que se refiere a los muy jóvenes. En fin, vamos a escuchar lo que dijo al rato, en un momento más, lo que dijo el presidente sobre este tema del reclutamiento.
Y en Tamaulipas siguen hospitalizadas 13 personas por el desplome del techo de una iglesia. Les contábamos ayer en su más reciente reporte, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que de las 60 personas lesionadas el domingo tras el derrumbe del techo de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, permanecen en diferentes hospitales 8 mujeres y 5 hombres.
Bueno, de todo esto le vamos a estar informando. Nosotros vamos por lo pronto una pausa, regresamos con más.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y vamos con toda la información seguimos con el resumen de lo más importante en las últimas horas. El Instituto Nacional Electoral ordena quitar la posdata que le puso el presidente en la conferencia matutina. Lo que llama la atención, Olivia, uh-huh. ¿Hace cuánto que se dio esto y el tiempo que lleva el INE a tomar una decisión? Fíjese, sí, sí, sí. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió hoy y hace rato que la posdata que se presenta al inicio de la conferencia del presidente, es decir, se pone el texto que pidió el INE diciendo que ese espacio no puede ser utilizado para efectos políticos, etcétera. Y uh-huh. Esto lo pidió el INE. Dime si me dices la fecha, Oli. Y luego el presidente, cuando le dicen eso, dijo, bueno, yo voy a poner una posdata, y la posdata dice, si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios, el corrupción, clasismo, racismo, discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eso puso el presidente después de lo que le ordenó el INE. Uh-huh. Pero esto pasó ya hace días y hoy el INE resolvió que debe retirar esta parte de la posdata, pues que por supuesto además le quitaba seriedad a lo que el INE había ordenado que se pusiera. Pero en fin, las dos cosas me parecen relevantes. Una, que el INE actúe, pero la segunda es el tiempo que tarda el INE en tomar una decisión de este tipo.
Así es, Denise. Y en otro asunto, Claudia Sheinbaum aceptó la protección del ejército y Xochitl Gálvez aún no decide. El presidente López Obrador esta mañana aseguró que su gobierno tiene la obligación de ofrecer seguridad y vigilancia a quienes van a participar en el proceso electoral del año próximo y que la coordinadora de la defensa y la 4T de Morena ya aceptó el plan de protección especial planteado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo que Xochitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México, se reunirá hoy con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, quien le va a dar más detalles de este plan de seguridad.
Y en el caso Ayotzinapa, sí fue el Estado, dijo el presidente López Obrador. El presidente aclaró esta mañana que si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, pues fue el Ejército y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir en primer lugar que fue el Estado. Claro que fue el Estado, sin duda. Explicó que en su momento el Estado pudo aclarar las cosas y no fabricar mentiras. Afirmó que reconocerá si las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas demuestran que sí intervinieron el Ejército o el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es interesante cómo lo fraseó y el presidente lo vamos a estar escuchando en un momento más en el reporte de Sara Pablo.
Las remesas siguen batiendo récords. El Banco de México informó que en agosto ingresaron al país 5.563 millones de dólares por concepto de remesas, con lo que en los primeros 8 meses de este año alcanzaron los 41.458 millones de dólares. En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador dijo que de seguir a este ritmo se van a superar los 63.000 millones de dólares. De concretarse esta cifra, representaría un aumento de 8.6% con respecto al año pasado, cuando ingresaron al país 58.000 millones de dólares.
y transportistas bloquean avenidas primarias en la Ciudad de México desde esta mañana. Transportistas de distintas rutas bloquean avenidas de la ciudad para denunciar presuntas irregularidades en la Secretaría de Movilidad. Esto es un programa, bueno, ellos denuncian el programa de chatarrización y modernización de unidades. Los bloqueos se registran principalmente en Ignacio Zaragoza, Las Bombas, Cafetales y Tlalpan. La Secretaría de Movilidad responsabilizó de los bloqueos a un grupo minoritario de la Ruta 84 y los llamó a mantener las mesas de negociación.
Y se esperan para hoy lluvias muy fuertes y fuertes en 16 estados del país. La tormenta tropical Lidia, que se ubica al sur de Colima y Jalisco, provocará lluvias muy fuertes en 8 estados: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y fuertes en otros 8, que son Sinaloa, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, Estado de México y aquí en la Ciudad de México.
Y Trump comparece por un nuevo juicio en su contra. Este martes el expresidente comparece de nuevo ante tribunales de Nueva York en el segundo día del juicio civil que enfrenta. Este es por fraude empresarial. Lo acusan de haber falseado declaraciones sobre el valor de sus activos. Durante la comparecencia de ayer, Trump y su defensa atacaron al juez al calificarlo de desquiciado y de corrupta a la fiscal de Nueva York. También aprovechó un receso para responder a la prensa y acusó y los acusó de que se trataba de una cacería de brujas para descarrilar su nueva campaña presidencial.
Y el Papa Francisco muestra apertura a bendición a parejas homosexuales. El pontífice respondió a 5 preguntas de cardenales conservadores de Asia, Europa, África y América sobre asuntos relacionados con una reunión que habrá en el Vaticano esta semana. Una de ellas se relacionaba con la validez de una práctica habitual en lugares como Alemania, donde los sacerdotes bendicen a parejas del mismo sexo. Muy bien. La respuesta del Papa fue que no podemos ser jueces que solo niegan, rechazan y excluyen.
Y 3 científicos ganan el Nobel de Física por investigaciones sobre los electrones. Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Anne L'Huillier fueron galardonados por su trabajo sobre el movimiento de los electrones alrededor del átomo, lo que podría dar pie para mejores dispositivos electrónicos o diagnósticos de enfermedades. Súper complejo, lo vamos a estar platicando en su momento con Toño Lascano, que nos acompaña siempre en estos días de los premios Nobel. En otras cosas, Alexa Moreno obtuvo el pase a París 2024. La gimnasta mexicana logró su pase a los Juegos Olímpicos. Nos da muchísimo gusto. Terminó entre las mejores 14 competidoras en el Mundial de Gimnasia que se está celebrando en Bélgica. Serán sus terceros Juegos Olímpicos y hoy hay Champions League. Ya le estaremos informando de esto más adelante en deportes. Esto es lo más importante en la información. Nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. En el caso de Ayotzinapa no hay duda de que fue el Estado, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, señaló que si bien pudieron haber incurrido en omisión algunos elementos del ejército, la desaparición de los jóvenes tuvo que ver con la complicidad entre autoridades locales delincuentes. Dijo que defiende el ejército porque es un hecho que ni el expresidente Enrique Peña Nieto ni el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, dieron la orden para desaparecer a los estudiantes. Ante las acusaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes y que la defensa oculta información al Ejecutivo, pues dijo que el GIE nunca entregó nada que probara sus dichos y que solo son conjeturas. Ratificó el compromiso con los padres de los 73 que antes de que termine el gobierno va a dar a conocer todo lo que sucedió.
Si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir en primer lugar de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, de eso no hay duda. Aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado, de eso no hay duda. Lo otro, el Ejército. Eso pudieron haber participado algunos, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa.
Dijo que si bien esta es su hipótesis, continuarán las investigaciones y si resulta equivocado lo va a reconocer. Advirtió que no se puede juzgar a una institución fundamental como el Ejército por el mal comportamiento de 20 o de 100 de sus integrantes.
Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa. A que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. No, no, defiendo al ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. ¿Y saben quién también defiende al ejército y defiende a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo de México.
A ver, espérame un segundito, perdóname, vamos a hacer una pausa porque no nos da tiempo de escuchar justamente esta parte que queremos, y creo que es muy importante la forma en que lo dijo el presidente, pero bueno, creo que nunca había tomado, nunca había él dicho lo que pensaba que había ocurrido con tanta claridad, ¿no?
Así es, Denise, y bueno, pues también claramente el presidente dice que sí, el Estado, pero defiende también pues claramente al ejército, porque dice que pudo haber omisión, sobre todo de parte de algunos elementos, algunos otros vinculados con el crimen, con delincuentes, pero no por eso se cubre toda la institución.
Bueno, vamos a escuchar en unos momentos, vamos a una pausa, regresamos y escucharemos más de esta conferencia de prensa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy sobre Ayotzinapa.
Puede darse el hecho de que haya una especie de reclutamiento forzado, una leva por parte de la delincuencia de jóvenes. Lo cierto es que muchos jóvenes están teniendo oportunidades de estudio, de trabajo, lo que no se hacía antes. Y ya no es fácil que puedan los delincuentes fortalecer sus filas. Ya no hay este ejército de reserva que tenían anteriormente, se les están quitando los semilleros, no pueden enganchar a los jóvenes.
Bueno, pues ahí está. ¿Ya no tengo a Sara en la línea?
Sí, aquí está.
Sí, ahí está. Dime, Sara.
Sí, bueno, pues estábamos escuchando justo al presidente López Obrador, pero habla ya de este tema, de esta posible que se está reclutación forzada que se ha llamado por parte de los grupos del crimen organizado. Hoy se le preguntó al presidente y dice que puede ser que esté ocurriendo porque sostiene que en su gobierno pues ya se está dando oportunidades de estudio y trabajo a los jóvenes con 100 mil millones de pesos al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y que pues ya no tienen los semilleros justamente, y los criminales ya no tienen cómo enganchar a los jóvenes, y que pudiera estarse dando pues este fenómeno de reclutamiento forzado de niños.
Bueno, te agradezco. Gracias. Gracias, Sara, por la información.
Denise, sobre lo que dijo el presidente en su conferencia matutina acerca del GIEI, ¿no? Que dijo que cuando hablaba con ellos nunca le entregaban nada que probara sus dichos, ya basta de estar administrando el dolor de la gente. Los exintegrantes Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sacaron hoy una nota aclaratoria en la que dicen que ante la proliferación de noticias, comentarios y opiniones sobre las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 y el ataque que se llevó además a 6 muertos y decenas de heridos de bala durante, bueno, los hechos ocurridos en Iguala, queremos aclarar, es un comunicado largo de 8 puntos, pero te hago un resumen. Dice que el GIEI ha documentado en 6 informes todo su trabajo, avances en la investigación, revelaciones de nuevas verdades ocultas. No hemos permitido en ningún momento la politización de nuestro trabajo, a pesar de las presiones que recibimos. Fue la investigación del GIEI lo que demostró que la llamada verdad histórica no era cierta, y van haciendo un recuento que durante el gobierno de Peña Nieto el GIEI sufrió una campaña negra. Recuerdan que en el 2020 el GIEI volvió al país invitado por el nuevo gobierno de López Obrador como coadyuvante en la investigación. Y después dicen, Denise, todo lo que ocurrió en el último año que ya también sabemos. Y al final, en el octavo punto, dicen, nuestro compromiso es con la verdad, es lo que las madres y padres de Ayotzinapa requieren. Las víctimas de este caso tienen voz propia y las autoridades deben escucharlas. No es hora de confusión y ruido, la verdad se empeña, porque hay quien la empuja, como lo hacen las familias, y seguirá saliendo, ya sea como una bocanada de aire fresco o surgiendo entre las rendijas. Es lo que dice el GIEI.
Vamos a hablar de ese tema más adelante. Por lo pronto le agradezco mucho, dábamos la información de que Andrés Roemer bueno, inicial o tentativamente existe una fecha de extradición a México el 16 de octubre. Ayer se reportó que había sido detenido y hubo una conferencia de prensa ayer en donde, digamos, la defensa de algunas de las mujeres que han denunciado se sentían o dicen que han recibido amenazas. Yo le agradezco mucho a Itzel Schnaz, ella es bailarina, es una de las mujeres que ha denunciado a Andrés Roemer. Te agradezco mucho que me tomes la llamada, Itzel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Yo tengo demasiado lejos.
¿Me escuchas?
Escucho mucho más la cabina que atrás.
Bueno, muy bien, déjame por favor pedirle al equipo, no tendrías por qué escuchar la cabina, vamos a ver si lo pueden ellos arreglar para que yo te pueda preguntar. Sobre todo me inquietó, y lo voy diciendo mientras el equipo técnico soluciona esto, me parece importante preguntar sobre algo que dijeron ayer, y básicamente es el tema de que sentirían que necesitan protección porque han denunciado o denuncian amenazas en su contra. A ver, me avisan por favor en el momento en que ya yo la pueda. Ya. Itzel, ¿me escuchas mejor?
Sí, mucho mejor, pero es que escuché un ruido brutal en cabina y nada de lo que estaban diciendo en foro.
Ah, bueno, ¿pero ahorita ya?
Ya. Ah, bueno, sí, perfecto, no sé dónde estás.
Perfecto. Cuéntame, por favor, ¿qué es este tema? Bueno, supongo que la noticia de la posible extradición es una buena noticia. Obviamente hay que esperar. Él podría todavía irse a apelar a la Corte Suprema. Lo que me gustaría realmente saber es, has levantado la voz diciendo que han recibido amenazas y que necesitan protección. ¿De qué se trata eso, Itzel?
Bueno, a ver, necesitamos protección desde el día uno.
Claro.
Es imposible suponer que uno levanta una denuncia y no hay un solo mecanismo de protección para nosotras. Entonces, esto que pasa ahorita es otro momento específico de vulnerabilidad y riesgo, porque así ocurre, ¿no? Pero eso pasó ayer, hoy, pero esto ha durado 3 años. 3 años donde, en efecto, Andrés busca algún contacto o busca a alguna persona, o sea, primero saca información confidencial de las carpetas, se entera de esa información, después busca generar sus pruebas poniéndose en contacto, vulnerando, mandando seguir, ¿no?
Y entonces mandando seguir físicamente, perdón, Itzel, ¿ustedes han estado siendo seguidas?
Sí. O sea, la verdad es que es una persecución real en nuestra contra. Y la cosa es muy clara. Tiene 5 órdenes de aprehensión y él necesita que esas 5 órdenes de aprehensión caigan. ¿Qué ha provocado en cada una de ellas? Es un relato completamente distinto. Por eso para mí me cuesta un poquito trabajo hablar en plural.
Claro, entiendo.
Porque mi historia no tiene nada que ver con la primera o con la segunda orden de aprehensión. Partamos de que yo no tengo derecho a denunciarlo según el Estado mexicano. Entonces, sí, en efecto, él necesita tumbar estas 5 órdenes de aprehensión y para eso ha generado una estrategia específica con cada una de nosotras.
Ya. Entonces, digamos, lo que ha hecho es, sabiendo el contenido, porque pues todo acusado tiene derecho a tener, la acusación, a partir de ahí su defensa...
Pero partamos de que es un prófugo de la justicia. Entonces, si hubiese quedado en México y si hubiese quedado a incorporar sus pruebas en México, ¿cómo una persona que huye del país incorpora pruebas? A ver, es una situación muy delicada, ¿no? Entonces, el chiste es que entra a las carpetas y cuando se filtra la información, no hay nadie responsable en esa fiscalía, ¿no? ¿Quién la filtró?
¿No? Ahora, ¿qué pasa? Sus abogados tienen acceso a todos los elementos, ¿no?
Pues se supondría que los abogados, que nuestra representación legal tiene acceso a los elementos.
¿Y la, suya?
La suya, pues...
Es por ley, tienen derecho los abogados a tener acceso a la información. Entonces, efectivamente, siempre está el tema de quién, de qué, cuál parte, en este caso, pues podría ser la parte de él que tiene acceso a la información y la divulga.
Exactamente. Entonces, ustedes están igual que yo apostando por un debido proceso. Y el debido proceso, en nuestro caso, ha sido completamente afectado, tanto que estando en Israel nos pudo hacer una demanda de tipo civil. Eso, ¿no? Entonces, habría que hacer una entrevista específica con nuestra representación legal. Simplemente que ahora se den estas negociaciones y que quien nos avise sea prensa. El proceso durante 3 años ha estado completamente lleno de irregularidades. No es prensa quien tiene que avisarnos. Ayer yo salí de una entrevista con la abogada a más de las 10 de la noche, estuvimos todo el día juntas, y hasta ese momento ninguna instancia se había presentado a decir formalmente, no a mí, a mi representante legal o a la representante legal de la primera orden de aprehensión, absolutamente nada. Entonces, justo esa es un ejemplo de lo que ha estado pasando, ¿no?
O sea, dime,
Itzel, que él tiene derecho a cierta información, pero lo que estamos denunciando ahorita es que se ha afectado el debido proceso. Eso es lo que estamos denunciando.
Muy bien. ¿Qué elementos, por supuesto, si tú lo quieres así, yo lo hablaría? O sea, ¿ustedes sienten que ya no hay posibilidades de un juicio justo? Ese es...
Bueno, no me atrevería a decir eso.
Es que si quieres que lo hable con una, pero digamos, estás haciendo señalamientos de que ya no ha habido debido proceso. El tema ahí es, digamos, cuando se habla de debido proceso, el problema sería los antecedentes, es si ya no hay debido proceso, entonces es muy serio. Lo que es tú estás serio. Más bien diciendo es ha habido irregularidades.
Tenemos que ir ustedes,
a ver, déjame ir una pausa, Itzel, y regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco muchísimo a Itzel Schnass. Itzel Schnass es bailarina y la mujer, sin duda, que detonó una serie amplísima de denuncias en contra de Andrés Roemer por abusos de varias índoles. Y tratando, Itzel, de no utilizar términos jurídicos, porque creo que sería importante, que ni tú ni yo somos especialistas y tendríamos que hablar con un abogado, pero... Creo que como digamos, tú lo que me estás transmitiendo es, ustedes no sienten, a pesar de que externamente la impresión que tenemos es que es un caso muy sólido, porque hay muchísimos casos, porque hay las denuncias tienen claramente unas similitudes donde hablan de un modus operandi que repetido, etcétera, ustedes no se sienten justamente tratadas.
Sí, gracias. Ahora escucho mucho mejor y espero tener audio limpio. En efecto, yo no quisiera usar justo palabras jurídicas. No estaría yo diciendo que no hay un juicio justo, porque juicio no ha habido. Por eso estamos esperando a que llegue a México. Sería un juez el que determinaría si se ha afectado el debido proceso. Pero si hacemos como todo eso a un lado, de una historia de 3 años, que hasta el momento no hemos llevado a prensa y que definitivamente hemos padecido, vamos a hablar simplemente de lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer fue que las autoridades pertinentes no nos avisaron de lo que ocurría, ni a nosotras ni a nuestra representación legal.
O sea, la detención, ¿no?, de Andrés Roemer en Israel.
Correcto, y lo que eso implica, porque hay que tomar una serie de consideraciones partiendo que es una situación de riesgo para nosotras. Entonces, me parece que ese es un ejemplo que el Estado mexicano no dé la cara a partir de
la Fiscalía, supongo, ¿no?
Claro, la Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? A partir de las instancias pertinentes, pues es un claro ejemplo de algo que hemos estado viviendo durante 3 años y que ojalá pronto podremos estar narrando con nuestra representación legal.
Bueno, entonces el tema es, ustedes se han sentido vulnerables y no se han sentido bien tratados por la Fiscalía y por las autoridades competentes.
Es correcto, y que al día de hoy la Fiscalía no me deja denunciar con esta figura llamada prescripción. Entonces Andrés viene a México y yo no tengo delito, eso dice la ley mexicana.
Pero
entonces,
en tu caso es particular, pero hay otros casos que sí. Entiendo que hay como 60 y tantos casos y que justamente se escogieron 5 casos que no tuvieran ningún problema. Entiendo que es eso, es decir, no es una cosa de que todos los casos...
Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero implica para mí una situación de riesgo que prevé mi abogada decir, tú en específico tienes prescripción, ¿y él viene?
Sí.
Porque él tiene frentes muy claros, que son las 5 órdenes de aprehensión que lo señalan, y yo... No creo que no tenga.
Porque públicamente lo estás, porque públicamente has sido muy vocal.
Claro, totalmente.
Ya. El riesgo es que tú temes que haya algún acto de parte de su defensa o de él en tu contra.
Totalmente, porque yo sufrí una persecución antes de poder sacar mi video. Y bueno, pues me tengo que ir, me están llamando.
Sí, no te preocupes.
Pero agradezco
mucho. Itzel, y vamos a hablar con los abogados. Creo que es muy importante. Gracias, Itzel.
Por favor. Muchísimas
gracias. Bueno, ahí está, y bueno, por supuesto, en un tema tan delicado, una disculpa a Itzel, ya no se lo pude decir por este tema técnico del audio, pero bueno, pudimos hablar con ella, y por supuesto lo que vamos a hacer, y creo que es muy importante, vamos a hablar con los abogados. Creo que entender exactamente qué es lo que ha pasado con estas mujeres, cómo se sienten vulneradas, uh-huh. Porque sí, pues efectivamente no es cualquier cosa salir a denunciar a alguien, hacerlo públicamente. Con todo lo que tiene, y la defensa efectivamente de Andrés Roemer pues sería destruir literalmente, como ha ocurrido en otras partes, destruir la reputación o la vida de las 5 denunciantes o de las 66. Entonces, desde fuera, y creo que está algo importante, y lo voy a también a comentar con Carlos Puig, porque desde afuera la impresión es que es un caso potentísimo, uh-huh. un depredador sexual acusado por 66 mujeres que narran cosas iguales. Algunas se pueden llevar a la justicia, ¿por qué? Porque ocurrieron en ciertos términos y demás, otras no, porque son o ya más viejas, etcétera, pero pues 5 casos parecería algo muy contundente, 66 narraciones, periodistas que durante muchísimo tiempo lo estuvieron documentando y que se topaban, como nos lo contó ayer Carlos Puig, con esta dificultad de que una mujer se atreviera a dar un paso, cuando además empezó a filtrarse de que podía alguien salir a acusarlo, efectivamente hubo amenazas y demás, en fin, una situación muy delicada, pero vamos a tratar de tener un punto de vista legal para saber exactamente en qué situación se encuentra, sobre todo quienes acusan y quienes han expuesto, digamos, su vida efectivamente para que alguien así no pudiera seguir cometiendo estos hechos. Y vuelvo a decirlo, aquí no es una cuestión de que no reconozca, en este caso yo en lo particular, la presunción de inocencia, es que hemos leído uh-huh. uno y otro y otra narración de exactamente lo mismo que hizo Andrés Roemer con muchísimas mujeres. Pero bueno, me voy directamente ya con otras cosas. Le agradezco mucho a Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Carlos Manuel, cuéntanos, entiendo que ha sido, bueno, que hay una tristeza infinita ya en Tamaulipas, en Ciudad Madero, a raíz de este evento espeluznante donde una iglesia se cae. Y quería preguntarte cómo están las cosas, en qué ha avanzado. Me imagino que hay peritajes, que se está tratando de dilucidar qué fue lo que provocó la caída del techo de la iglesia.
Hola, Denise, buena tarde. Justo, bueno, hoy se han dado los sepelios, los funerales de la mayoría de las víctimas, ya están siendo pues sepultadas. En este momento estamos en la ceremonia, digamos, de la señora Maldonado Pérez, que está siendo sepultada en el Jardín del Rosario, y a la par, hace unas horas se hubo una misa en honor a todos las víctimas mortales, a las sobrevivientes, y donde el alcalde de Ciudad Madero, Adriano Ceguera, dio una declaración muy abierta sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Menciona que ayer fueron removidos todos los escombros, se llevó la fiscal encargada pues fragmentos de varilla, de cemento, de concreto, para hacer revisiones y determinar si fue una falla estructural lo que generó que se cayera esta iglesia.
Es que
así es.
Ya,
bueno, así es. Sí, sí. También da una declaración, Denise, bastante controversial. Nos pidió ante la pregunta de si el ayuntamiento estaba colaborando, y nos pidió a los medios de comunicación, a los reporteros, que no seamos amarillistas, y le dijimos que bueno, que era un tema de justicia y de ver en qué estaba la investigación, y uh-huh. dijo que el gobierno de Tamaulipas era responsable en parte de la revisión de las iglesias y otra parte también de Protección Civil Municipal. Veremos qué es lo que sucede. Se le preguntó yeah. sobre la última modificación a la iglesia. Él dijo que hace 10 años se le hizo una modificación a la iglesia, pero que no hay ningún documento que pruebe quién aprobó esa modificación. Entonces, bueno, es todavía un momento bastante confuso y en donde las autoridades no tienen claridad. Hasta ahora, Denise, la fiscalía está totalmente en silencio, no quiere decir nada.
Tomará tiempo, supongo, tomará tiempo sobre todo porque un caso como este, los ingenieros, y tengo el recuerdo cuando ocurrió aquí la tragedia en la Ciudad de México, en donde cae la línea 12 del metro y se rompe literalmente, digamos, ningún los ingenieros nos decían, no lo querían decir al aire, pero nos decían, a ver, no se hagan bolas, esto es una falla estructural, no se puede partir así a la mitad un trayecto del metro sin que sea una falla estructural. Habían pasado ya varios años. A mí me impresiona que aquí estamos hablando, tú me dijiste, una iglesia que tiene 40 años, bueno, me lo dijo el padre el día de ayer, una iglesia que tiene 40 años, claro, habría que ver si alguna intervención vulneró a la iglesia, ¿no? Vulneró la estructura.
El padre Ángel mencionó que hace un año y medio se pusieron un nuevo sistema de aire acondicionado. Mencionó que se puso un techo, esto lo mencionó el día de hoy, un techo falso en donde se colocaron algunos cables. Sin embargo, hay muchas preguntas.
O sea, un falso plafón.
Exactamente, un falso plafón para colocar esa instalación. Pero bueno, no hay todavía una claridad. Y ya, lo que ya empieza, Denise, y creo que en el contexto del próximo año electoral, es el deslinde de autoridades por todos lados. Y las familias por ahora, bueno, pues están todavía con el luto. Sigue el número de 13 víctimas que están hospitalizadas, dos de ellas en estado grave y 11 víctimas mortales. Hoy también, hasta cerrar en el Elefante Blanco, tenemos un testimonio bastante importante de una familia, Josefina, Javín, Luz Elena y la niña Noemí, quienes sobrevivieron, escaparon por un espacio y bueno, narran todo lo que vivieron en esta...
¿Son los que salieron por una ventana?
Salieron por una ventana y cuentan que ellos se fueron, y aquí abre la pregunta de cuántas víctimas no fueron registradas por la autoridad y se fueron del lugar porque tenían lesiones muy leves. Se habla también de que había una familia uruguaya en este bautizo, y es lo que nos dan a conocer esta familia, pues bueno, sobreviviente ilesa prácticamente de esta tragedia que pasó este domingo 1 de octubre.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias. Te agradezco, Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, allá con esta información. Y el otro tema es, pues efectivamente, que siempre que pasan estas cosas nos preguntamos quién es el encargado de ir a revisar o que dé los permisos para estas intervenciones. Tengo en la línea telefónica al director de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González. Le agradezco mucho. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise.
Pues cuénteme un poco qué han hecho ustedes y qué responsabilidades, digamos, o cómo se... ¿Quién tiene la responsabilidad cuando hay intervenciones en espacios de este tipo para saber, por ejemplo, si una obra se puede hacer, si se le está agregando en exceso peso a la forma en que fue diseñado? En fin, cuénteme un poco.
Claro. Hay una área de protección civil que es el área de inspecciones. Esa área... se revisa el establecimiento, se hace la inspección del establecimiento en cuanto a las salidas de emergencia, en los extintores, el personal capacitado como para la formación de su brigada de protección civil, en contra incendio, búsqueda de rescate, primeros auxilios, evacuación, se ven todos esos sistemas. Nosotros, por parte de Protección Civil del Estado, solicitamos a los establecimientos que nos contraten, que son establecimientos arriba de 1.500 metros cuadrados, se les pide un dictamen estructural, un dictamen eléctrico, que este tiene que ser por una unidad verificadora. Una unidad verificadora que ellos van a determinar cómo está la estructura. Ellos presentan su programa interno de protección civil por medio de un tercer acreditado, que esta persona está autorizada, está con la Coordinación Estatal de Protección Civil. De ahí parte todo. Cabe recalcar que cuando se le hacen modificaciones a los establecimientos, el programa es una vez al año. Se tiene que realizar una vez al año ese documento, presentarlo a la Coordinación Estatal. Si hay algunas modificaciones, ahí no lo plasman, ¿sí? Como te digo, cabe recalcar que son establecimientos arriba de 1.500 metros cuadrados. 1.499 metros hacia abajo es de competencia municipal. Cabe recalcar que no estoy aventándole la pelotita a municipio, etcétera. Es nada más lo que está en la ley. Entonces, en el tema este específico de la iglesia de Ciudad Madero, nosotros, la Coordinación Estatal, no tenemos un programa de protección civil de esa iglesia.
Bueno, Digo, ¿no? Porque estaba yo tratando de pensar si un municipio, con todo respeto, con los recursos que tiene, independientemente de lo que diga la ley, pues lo que quiere decir esto es más bien que hay ciertos lugares que nadie se hace cargo, porque no me puedo imaginar a las unidades municipales de protección civil con la capacidad para realmente ir y ver, es decir, simplemente no hay capacidad en los municipios para hacer eso. Entonces, más bien la ley dejó a la deriva estos lugares.
Es correcto, nosotros estamos trabajando en la nueva ley de protección civil que está ya por mandarse a revisión al Congreso del Estado de Tamaulipas, porque detectamos muchas lagunas, muchas fallas, una ley ya vieja que se creó en el 2001 y no tenía actualizaciones, no tenía nada, hasta nosotros el 1 de octubre que la detectamos, que empezamos a trabajar en ello, que estamos por sacar la nueva ley de protección civil. Los municipios pequeños o los municipios que no pueden, nos tienen que hacer a nosotros de conocimiento que los apoyemos. Tiene que ser un trabajo en equipo, lo tenemos esa coordinación para apoyar a los municipios.
Le agradezco mucho, creo que fue muy útil el director de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, con este tema de a quién corresponde, y en el fondo quedan perdidas muchísimas obras que tendrían y que pueden tener este tipo de impacto sobre la gente. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con Rocío Galván con este tema de lo que está ocurriendo allá en Baja California, y pues lo que está pasando y que ya le informábamos es tres conciertos anunciados. El grupo se llama Fuerza Régida, así se pronuncia. Tenía un concierto allá en Tijuana pactado y a la mera hora lo tienen que cancelar. ¿Por qué? Porque hubo amenazas en su contra, como los ha habido en contra de un par de grupos más. Bueno,
Peso Pluma.
Así es. Adelante, Rocío, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Te saludo con mucho gusto. Pues sí, este concierto se va a llevar a cabo el próximo viernes 6 de octubre y pues ya en todas partes, en redes sociales, se avisa su cancelación luego de que la amenaza fue que si se presentaban Fuerza Régida, iba a ser su último concierto. Lo mismo pasó con Peso Pluma, la semana pasada, se tuvo que cancelar también, y antes, en febrero, el grupo Arriesgado, incluso fue baleado cuando estaba dando una rueda de prensa. Entonces tuvieron que salir custodiados de la rueda de prensa y definitivamente se canceló el concierto. O sea, son tres conciertos, los tres del mismo género de música, y bueno, pues es como aparecen mantas en donde les dicen que no, que si cantan va a ser la última vez, y definitivamente el grupo se retira.
Lo que te quiero decir, lo que te quería yo decir es, ¿cómo no se van a retirar? Porque claramente lo que nos dice esto es que pues simplemente es que estas amenazas son creíbles, es decir, la gente, los grupos, lo consideran creíbles. Mi pregunta es, estas personas que hacen esas amenazas, ¿consideran que los grupos son cercanos a un grupo criminal? O sea, el tema aquí, digamos, el tema de fondo es, en el país existe un lugar donde un grupo determina quién se puede presentar o no. Son capaces de hacer amenazas y las personas, por cierto, creo que justamente consideran que esas amenazas son creíbles. Pues es un tema gravísimo.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, como tú bien anotas, son grupos o cantantes que están relacionados con un determinado grupo delincuencial.
No dije eso. Yo no dije que están relacionados con un grupo criminal, porque no sé si están relacionados.
O los relacionan.
Bueno, eso sería otra cosa.
Porque dicen, porque cantan algún tema o porque alguna letra de las interpretaciones que tienen tiene relación con algún grupo delincuencial y los amenaza el aparente grupo opositor. ¿verdad? Porque estas amenazas han sido de un grupo en concreto contra estos cantantes. Y bueno, pues se ha dicho oficialmente que algún tema de los que ellos cantan tiene que ver con el grupo opositor. Entonces, pues bueno, lo cierto es que este es el tercer concierto que se cancela en este 2023.
Bueno, y nada más decir, Rocío, que cómo no va a ser creíble si la alcaldesa de Tijuana está protegida por, bueno, vive en el con los militares y está ultra protegida.
Sí, y aparte ella ha dicho que no va a salir de ahí, que no, sí, tiene un operativo de seguridad importante, y ha dicho la alcaldesa que ella no va a dejar de vivir en el cuartel, porque, pues bueno, también a ella la han amenazado, amenazaron a sus funcionarios este fin de semana en otra manta, a su secretario de gobierno y a su oficial mayor, también los amenazaron en una manta. Entonces, bueno, pues sí, así están las cosas, Berenice, en sí. Esta manta que donde les decían que también igual, o sea, les hacían en la manta, los acusaban de estar vinculados a un grupo, a los funcionarios, y les decían que se las iban a ver con ellos, ¿verdad? Entonces, pues, todas estas mantas son atribuibles a un solo grupo, y hay detenidos además, tanto en el caso de en estas últimas marchas que te menciono con respecto a los funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana.
Te agradezco, Rocío, por la información. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco muchísimo a Juan Ángulo, director del Sur de Guerrero, que nos acompañe. Juan, la información que tenemos es que 1.500 campesinos de esta zona alrededor de San Miguel Totolapan, de Eleodoro Castillo, esta zona que pues perdió el equilibrio, la Pax Narca, si la podemos llamar así, el equilibrio narco en el que se encontraba cuando efectivamente los de la familia michoacana asesinan al presidente municipal. Se levantan ahora pues habitantes de estos pueblos y dicen estamos solos y además no queremos que nos queremos tener que huir de nuestras casas. Cuéntanos, ellos dicen que no son de ningún grupo, eso pues ya no se puede tomar así a la palabra. Cuéntame qué sabemos.
Sí, Denise, buenas tardes. Bueno, efectivamente lo destacado del caso es que forman un grupo como de autodefensa, le llaman Pueblos Unidos por la Paz, se presentan como representantes de 66 comisarías de los municipios de San Miguel Totolapan y Eliodoro Castillo, todos comunidades de la sierra, comunidades serranas, que efectivamente se están organizando en torno a garantizar la seguridad de sus pueblos, porque dicen que esto no se los ha proporcionado el gobierno federal, al que desde 2019 le han estado demandando apoyo, una presencia permanente ahí del ejército o de la Guardia Nacional, pero que también se proponen defender su territorio, sus bosques, el agua y las minas, y van a hacer también una organización que exija obras para esa zona que dicen que está abandonada, que todos los recursos se quedan en el plan, como se le llama, es decir, abajo en la cabecera municipal. Eso es, digamos, lo destacado del caso de Nis, que no solamente están reivindicando cuestiones de seguridad contra la violencia, sino también demandas más amplias.
Bueno, y pues por supuesto el tema de la seguridad y hasta donde tengo entendido, Juan, y tú debes saber más, pero tengo reporte de que hay algunas comunidades ahí que se están quedando solas.
Sí, de hecho la reunión ayer fue en un lugar que se llama Plan Verde, un lugar muy bonito de Nice, en lo alto de la sierra, con bosque de coníferas, prados verdes muy extensos, casas de madera pequeñas, modestas, pero bien hechas, y una iglesia más o menos grande de madera, de misa. Ahí fue la reunión porque hace un mes fueron desplazadas las familias de ahí, dijeron que fueron a reinstalar después de que el gobierno no lo hizo Denise, y dicen que efectivamente, ellos dicen que desde 2015 han sufrido violencia en aquel entonces por el grupo de los tequileros, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
De este grupo, ¿no? Y recientemente por el grupo de la familia michoacana, que por cierto ya se va a cumplir un año de la masacre de San Miguel Totolapan, y yo creo que en este contexto es que se está formando esta organización también.
Sí, es un año que llevan completamente, déjame decir, está desquiciada la zona, ¿no?
Sí. Es donde aparecieron los ataques con drones por primera vez.
Sí, porque no es que estaba controlada por un grupo criminal, eso no cabe duda, pero digamos, el equilibrio criminal que había ahí se rompió.
Sí, y bueno, están moviéndose, el grupo de los Tlacos se ha movido por esa zona, aunque en particular los de ayer, Denise, no te hablo de otros que también han aparecido, que incluso dijeron, bueno, estamos con los Tlacos por amenazados, obligados. Los de ayer desde el principio establecieron un deslinde de las organizaciones del crimen organizado y utilizaron un lenguaje también como más de organización social que organización vinculada al crimen organizado. Pero bueno, como tú dices, siempre este tipo de grupos se ha visto obligado por
se
las circunstancias a optar por un grupo delictivo o por otro, Denise.
Te agradezco mucho, Juan, la información. Gracias.
Sí, Denise. Buenas tardes.
Que estés bien. Me voy rápidamente a Chiapas, donde está Argenis Esquípulas. Hay información sobre pues la violencia en el estado y particularmente sobre estos encuestadores de Morena que fueron pues secuestrados. Dos fueron asesinados. Uno, hasta donde entiendo, no sabemos todavía su paradero. Adelante, Argenis.
¿Qué tal, Denise? Te saludo con mucho gusto para comentarte que la Fiscalía General del Estado de Chiapas anunció la detención de 4 individuos vinculados a robo y a violencia y homicidios por secuestro también, esto en el municipio de Juárez. 3 de ellos son de nacionalidad guatemalteca, mientras que uno más es mexicano. Esto ocurrió el pasado 30 de septiembre en un hotel de Juárez, donde los acusados despojaron de su pertenencia a 6 encuestadores de Morena, privando de sus libertades. Entre ellos, 2 fueron víctimas que les arrebataron la vida. Y en las últimas horas, cabe mencionar que en esta operación conjunta entre la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Policía de Preventiva se logró la detención de Joselino, Enrique, Eli y José N. Esto sobre el tramo carretero de Juárez o Sumacinta en la colonia El Sote. Durante esta persecución, bueno, se dio a conocer que poseían ellos armas de fuego, cargadores con placas de Tabasco, también teléfonos celulares. Y bueno, esto fue lo que dijo también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que lamentó este suceso, mientras que Rosaide Rodríguez Vázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, condenó el asesinato y aseguró que el grupo de la Secretaría atiende este problema de Denise acá en estado de Chiapas. También, pues, para comentarte que la Fiscalía General lanzó una ficha de búsqueda, has visto a Adrián Zipper, el coordinador de encuestas de Morena,
quien no se ha encontrado
en estos momentos de calidad de desaparecido.
Te agradezco, Argenis, gracias. Y bueno, pues obviamente es un caso que ha llegado hasta el presidente, pero que hay muchos casos allá en Chiapas, justamente de desaparición y de violencia. En fin, está con nosotros Andrés Layuz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Le reportábamos, hubo pues, 3 horas y media de bloqueo en Tlalpan de unos transportistas que se quejan. Cuéntame, Andrés, ¿qué es exactamente lo que está pasando?
¿Qué tal? Buenas tardes, Denise, muchas gracias por el espacio. Estamos en un proceso de chatarrización y sustitución de microbuses por autobuses de última generación, con GPS, cámara, el validador para la tarjeta de movilidad integral de la ciudad. Dentro de ese proceso, en ciertas rutas donde se están formando las empresas constituidas por los propios concesionarios de microbuses, que ahora serán accionistas de una empresa de transporte, en una de esas empresas en formación hay un desacuerdo interno, porque para constituir su empresa tienen que hacer una asamblea y votar la mesa directiva de la empresa.
Sí, o sea, ya no son individuos aislados que son dueños de los camiones, sino que se tienen que juntar a hacer una empresa de toda la línea y ahí hay un problema.
En el caso de la empresa en la zona de Culhuacanes, el grupo que perdió la votación y por tanto la otra planilla ganó la mesa directiva, se ha manifestado ahora en oposición a la empresa, de la cual ellos son parte, de la cual también han recibido los bonos de chatarrización para comprar las
¿cuántas líneas ya se han logrado arreglar así?
En este momento tenemos proyectos que ya están operando con nuevos autobuses en Coatepec, Legaria, División del Norte, y a finales de este año entra en operación, va a entrar Culhuacanes, que es este proyecto, Xochimilco, Aragón,
o sea, vamos, y Tlalpan. ¿Son 5 o 6? ¿De cuántas?
Son 9 en total. Uh-huh. No son, digamos, no hay un... Hoy operan como individuos, entonces se van formando dependiendo de la zona en operación. Tenemos proyectado que en total tendremos formadas al final de esta administración alrededor de 17 empresas nuevas, ¿no? A finales de este año serán 9.
Bueno, Andrés, te agradezco mucho en todo caso para entenderlo. Ellos, es un asunto interno, por lo tanto, poco que puedan hacer ustedes.
Tenemos que ir a pausa.
Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, rápidamente me voy con Israel Aldave porque se estaba por discutir la cuestión del CURP, de la CURP con fotografía, esto en el Senado. Israel, adelante.
Sí, ¿qué tal, Denise? Gracias, muy buenas tardes. Y justamente hace unos cuantos minutos el Pleno del Senado de la República pospuso para el martes de la próxima semana pues la discusión de esta clave única del registro de población, el CURP, con fotografía y datos biométricos de los mexicanos. Esto, Denise, para realizarle cambios de forma y de fondo al dictamen y de esta manera evitar su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo había advertido la mayoría de la oposición. Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, dijo que lo que se está buscando es un documento más acabado y con un amplio consenso.
Vamos a hacerle ajustes a la ley de población para que cuando se discuta sea una norma jurídica, que todas las dudas o todo aquello que pudiera resultar impugnable esté a un documento más acabado y de consenso.
Ahí está, venir un documento de consenso, así que la Junta de Coordinación Política justamente pues va a trabajar con el resto de las fuerzas políticas para encontrar los puntos de acuerdo y que de esta manera la próxima semana puede ser discutida en su caso aprobado.
Gracias, te agradezco muchísimo y nosotros vamos a platicar con Jorge Cepeda Patterson, lo hacemos aquí todos los martes. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Denise, buenas tardes.
Adelante, Jorge, cuéntame.
Bueno, solo una reflexión sobre el último año de Andrés Manuel López Obrador, porque entiendo que será distinto a los anteriores, por dos razones. En los primeros 5, la atención se concentró sobre el presidente como único vocero, intérprete de lo que era el gobierno de la 4T. Pero este último año la atención estará dividida por la cargada en favor de Claudia Sheinbaum, porque por primera vez en el sexenio la definición de aspectos políticos sustantivos no remite exclusivamente a Palacio Nacional. Y lo vimos en la candidatura de Harfuch, impulsada por Claudia, donde el presidente habría decidido desmarcarse de la designación de candidaturas. Y tiene sentido porque son gobernadores y legisladores con los que Sheinbaum va a bregar de ganar la presidencia. Y hay que recordar que en este momento no hay nada más importante para los cuadros de Morena que esas candidaturas en donde todos quieren estar, con lo cual el polo de poder, por lo menos en esto, se recorre hacia la candidata, grosso modo. Para el resto de los temas, sin embargo, el presidente sí mantendrá las riendas firmes. No nos quepa duda, todo lo que tenga que ver con su legado, las obras insignia que a él importa tanto y que serán terminadas llueve o truene, el blindaje para que operen, léase Fuerzas Armadas, la consolidación de sus programas sociales, eso sí le va a ir definitivamente de manera intensa el resto del año. Lo que los anglosajones llaman el wrapper up, en un doble sentido, envolver el regalo para embellecerlo y terminar lo que se está haciendo hasta donde haya llegado. En eso va a estar implicado el presidente. Y pero aquí entra un matiz importante para este último año, que todos los esfuerzos, buena parte de los esfuerzos de él van a estar dedicados a construir la imagen de la manera en que él quisiera ser percibido dentro de 20, 30 o 50 años. Y me parece que eso es bueno para el país. Yo me espero, francamente, un presidente menos rijoso, más paternalista, más en modalidad de
la República
ser figura del panteón, ser figura del panteón histórico al que él aspira en la compañía de Juárez y Madero. Habrá excepciones, obviamente, por la necesidad de la propia campaña electoral o por inercia frente a ataques a su gobierno, pero sí me parece que los énfasis van a ser el de él percibirse como jefe de Estado.
Que vale la pena nada más comentar, perdón, te interrumpo, sí, porque Jorge, sí, claro, muchos han intentado hacer eso. Estoy pensando, leyendo el libro de Carlos Salinas, el propio López Portillo, o sea, los que han escrito sus memorias, todos te
dicen, López Portillo, sí.
Claro, queda claro que ellos quieren pasar, ellos quieren determinar su legado. Ninguno ha podido.
Ahora, no ha habido un presidente, yo creo, con la obsesión sobre la historia patria que tiene López Obrador. Basta ver, es la mitad del contenido de cada mañanera, prácticamente, ¿no? Yo creo que a él
le urge. Pero no es eso lo que lo va a eso no va a ser el determinante de si pasa como él quiere. En realidad va a depender de muchos elementos que no dependen de él.
Ah, no, no, por supuesto. Tienes razón en el sentido de que si lo va a conseguir o no es otra cosa, en efecto. Sí, y eso solo lo sabremos, Pascual, dentro de algunos años. Pero a lo que voy es que la obsesión de él camina mucho en esa dirección. Yo he empezado a palpar, yo, Denise, en las mañaneras, cómo de repente aparece como con un toque más como paternalista, más jefe de Estado, luego se le olvida a los 10 minutos y se engancha en la siguiente, también hay que decirlo, pero sí me parece que él ya comienza
que a ver el discurso
de lo que va a ser la imagen de su gobierno dentro de 10 o 15 años, y lo notamos muy claramente en esta especie de, como digo, grab it up, ¿no? Y coincide con una cierta énfasis de Claudia de ir por el centro, digo, ya lo comentaremos más adelante. Yo percibo en estos últimos días, semanas, una modificación en el discurso, ya habiendo ganado la candidatura de la izquierda, ahora busca mucho más hacia el centro y una actitud conciliadora a esos votantes que perdió el obradorismo. Veremos si lo consiga.
Bueno, pues vamos a ver, claro, lo que dices tú es, de lo que él depende, tú consideras que él va a modificar el discurso, vamos a estarlo platicando, y eso efectivamente va a ser muy evidente en las mañaneras, así es que ya lo estaremos platicando. Jorge, te agradezco muchísimo, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, ha hecho mucho ruido, por supuesto, la declaración que hizo hoy el presidente sobre el tema de Ayotzinapa. La vamos a escuchar y lo vamos a platicar con Pablo Ferri. Vamos a escucharlo.
Si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército, y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir, en primer lugar, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, de eso no hay duda. Aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado, de eso no hay duda. Lo otro, el Ejército, eso pudieron haber participado algunos, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa.
Bueno, muy interesante me parece. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes.
Pues creo que nunca habíamos escuchado al presidente tan claramente decir lo que se ha convertido ya en su posición respecto al caso de Ayotzinapa a partir de lo que conoce, y dice sí fue el Estado porque fueron autoridades locales, sí hubo omisión de autoridades del Ejército, pudo también haber ocurrido, hubo un intento por darle carpetazo, que fue como nos lo dijo exactamente Alejandro Encinas, más que un intento por culpar a alguien que no lo era, fue por salir del asunto, y por otra parte, pues esa clarificación que hace hoy el presidente, que seguro no le va a gustar para nadita a los padres de los 43 de Ayotzinapa y a las organizaciones que los han acompañado.
Sí, hombre, y no me extraña, porque desde su punto de vista, y creo que desde buena parte de los equipos de investigación, o sea, está bastante claro que hubo al menos 15 militares que estaban coludidos con Guerreros Unidos en la época del ataque. Entonces, que ningún militar formara parte del grupo de policías de Iguala, Cocula, Huizuco, que estuvieron trasladando a los muchachos aquella noche, es una cosa, pero otra cosa es que no tuvieran conocimiento de los hechos, que no evitaran que ocurrieran y que no hubieran estado colaborando con el grupo antes, ¿no? O sea, que es decir, hay dos generales.
Bueno, sí, claro, el tema es...
afectados, ¿no?, por este tema. O sea, uno por la desaparición, y otro por la desaparición de los 43, o sea, perdón, uno por la desaparición de los 43 y delincuencia organizada, y otro por delincuencia organizada, ¿no? No son cualquiera, quiero decir. Pues bueno, estoy un poco sorprendido, la verdad, por las palabras del presidente hoy, aunque supongo que bueno, que también ya es parte de la lógica de cierre de...
A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos. Interesante las reacciones que ha provocado el discurso del presidente. Efectivamente, como lo decías, o como lo estabas diciendo, Pablo, la diferencia era si se quedaba el tema en algo local o si el tema se volvía nacional. Pero el presidente creo que ha dicho algo muy claramente hoy, que es nunca, o sea, la decisión, decir que es el Estado no significa decir que la decisión de desaparecerlos o de matarlos salió de el presidente o del general, el secretario de la Defensa Nacional, sino que fue un asunto de autoridades destacamentadas en la zona que tenían relaciones con un grupo criminal, ¿no? Así lo podemos decir. Eso fue lo que dijo el presidente.
Sí, yo creo que esa es un poco la lógica de su razonamiento, sí, ¿no?
Ahora, no creo que exista tampoco la idea entre los padres de los 43 que la decisión de ir por los estudiantes y de desaparecerlos vino de las altas instancias del poder. Tampoco creo que sea eso.
No, yo no creo que venga por ahí. Entonces, yo creo que la queja con ellos sacamos a las dos días, es decir, la falta de transparencia de algunas dependencias, es que no va más allá. Eso no puede equipararse a la voluntad de desaparecer a un grupo de 43 muchachos, es evidente que no. Creo que nunca nadie ha planteado algo así. Claro, molesta a esas alturas, después de todo lo que se ha pasado ya, que no se tome la decisión definitiva de transparentar todo. Yo creo que esa es un poquito la diferencia. Y lo que no entiendo es por qué desde Palacio Nacional no se trata un poco de entender esta situación. Yo creo que los 43 y sus abogados, etcétera, plantean esto de que fue el ejército, como si fuera el 68. No creo que vaya por ahí. Pero el hecho de ya no ocultar información, sino hacer como que no existe, cosa que ha documentado perfectamente el CIE estos años, a mí sí me parece un poco problemática para que las cosas lleguen a buen puerto, en el sentido de la relación entre ambas partes y de que las conclusiones a las que llegue la parte investigadora pueda ser aceptada en su totalidad para las familias de las víctimas. Yo creo que es un poco el tema.
Bueno, pero estoy segura que las declaraciones de hoy quedarán ahí, las declaraciones del presidente. Te agradezco como siempre, Pablo, gracias.
Vale, un abrazo.
Gracias, igual. Vámonos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? Se entregó el premio de física y, bueno, ya te iba a decir, Olivia, que leyéramos lo que decía del premio de física, pero ¿para qué mejor que...?
Muy difícil.
Sí, mejor tú explícanos, Toño.
A ver, mira, Denise, buenas tardes, buenas noches. Mira, se lo entregan a un grupo de tres investigadores, Krauss, Le Villiers y Pierre Agostini, y es un premio en realidad que tiene que ver con los rayos láser indirectamente. pero déjame poner un ejemplo de la técnica tan sofisticada que desarrollaron. Suponte que tú entras a una habitación que está encendida, pues ves dónde está la mesa, dónde están los del sofá, las lámparas, los libreros, y no pasa nada. Suponte que ahora entras a esa misma habitación y está todo apagado. La probabilidad de que te caigas, te golpees, te hagas daño es mayor y obviamente tienes que ir a tientas encontrando tu camino. Suponte ahora que entras a la habitación y alguien enciende la luz un momento, la apaga, la vuelve a encender, más o menos tienes una idea de por dónde caminar. Bueno, lo que ellos desarrollaron fue una técnica con pulsos de rayos láser, que es equivalente a que estuvieran prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, con una rapidez tan inaudita que tú puedes incluso seguir el movimiento de los electrones. Un poco como en las discotecas, yo no soy de discotecas, desde luego no, nunca me han llamado la atención, pero ya ves que tienen luces que se encienden y se apagan, y sí, entonces sí. Ves a las bailarinas, los bailarines con movimientos como cortados. Bueno, ellos desarrollan una técnica en donde, aquí le dice que le tengo que pedir imaginación al público, a ti misma, a todos, imagínate que pueden pulsar el rayo láser, tanto que toma un segundo y divídelo en un millón de veces. Toma una de esas fracciones, una millonésima de segundo, y vuélvela a dividir un millón de veces. Y esa fracción, divídela otra vez en un millón de veces. Tú iluminas de esta manera con una rapidez extraordinaria, estás haciendo que pulse el láser. Y entonces tú puedes seguir el movimiento de los electrones, uh-huh, en moléculas que están interaccionando. Puedes seguir, siempre pintamos las moléculas en un pizarrón, están en un libro, pero en realidad son estructuras que tienen una enorme movilidad.
Entonces, y gran velocidad, ahora, supongo. O sea, a partir, esto lo que permite es realmente ver la trayectoria.
Así es, ver la trayectoria, ver los brincos. Y a Andy Williams usó una metáfora preciosa, porque dijo, imagínate que estás viendo de repente la cresta de una ola, pero con esa rapidez con la que la describí, y como si lo que estás viendo son los electrones que brincan de un átomo a otro. Es estéticamente, la idea es preciosa. En términos científicos, es una técnica maravillosísima.
No entendí lo de la ola, la verdad.
Ajá. Así es precioso, ¿no? Imagínate que ahora vamos a poder seguir las reacciones químicas de esa manera. Es un triunfo maravilloso, y lo que es muy bonito, ya para terminar, es que cuando le avisaron a la profesora de Lillier que estaba dando clase, le avisaron, tenía una llamada, se salió, recibió la llamada del premio Nobel, y ¿qué es lo que hace una científica de verdad? Pues se regresó a dar su clase.
Bueno, ya la vi que le llegaron los de la escuela y le llevaron vino y se pusieron ahí a brindar, en fin, se regresó a dar clases, por lo menos les avisó, ¿no?
Pues sí les avisó, y luego dijo algo que también es cierto, que es un indicador de cómo cambian los tiempos, venturosamente. Dijo, es que no ha habido más de 15 mujeres o algo así que se hayan ganado el premio Nobel desde que se instituyó a principios del siglo XX. Poco a poco estamos reconociendo pues que hombres y mujeres tenemos exactamente la misma capacidad intelectual de diseño, de experimentos, de hacer ciencia o de entrar en cualquier otra actividad humana.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias.
Que estés muy bien, Denise, hasta luego.
Bueno, complejo, pero ahí está. Olivia, ¿tenemos algo?
Sí, Denise, bueno, hay información en Estados Unidos. La Cámara Baja hizo una votación para decidir sobre la permanencia en el cargo de su presidente, el republicano Kevin McCarthy. Es una moción presentada por el ala radical de su propio partido que busca sacarlo del cargo por negociar con los demócratas el plan para evitar el cierre del gobierno federal. Y la última información es que ya fue la votación. Votaron a favor 208 demócratas y 8 republicanos en contra. Votaron a favor 208 demócratas y 8 republicanos en contra 210 republicanos. Así que sacaron a Kevin McCarthy.
Bueno, le tendremos, por supuesto, este tema con más detalle el día de mañana, pero por lo pronto nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, publicaciones muy interesantes dos días seguidos del Washington Post, que se llama literalmente La Tecnología Tóxica. Cuéntanos de qué se trata.
Hola, Denise, buenas tardes. Efectivamente, una serie de distintos artículos de Washington Post que hablan básicamente de cómo Facebook, específicamente, entonces también YouTube, pues no han podido, ojo, más bien no han querido bajar publicaciones que han incitado a la violencia, que han incitado a este discurso de odio en contra de pues toda la comunidad musulmana allá en la India. Y es que lo que descubre el Washington Post, que ojo, si bien estos artículos se publicaron recientemente, han dado seguimiento a todo esto desde más o menos 2014, no es algo nuevo, sino que han tratado de encontrar más información. Ahora encuentran tanto a personas que hablan un poco en el anonimato de Facebook que trabajaron en la India, como documentos en los cuales se dice, o más bien que tienen ahí ya la seguridad de que Facebook no quiso bajar por presiones políticas, por leyes, por miedo incluso a que las personas que trabajan o trabajaban en Facebook en la India fueran acusadas de traición y pena de muerte, de muchísimos contenidos que además se descubre fueron y son creados por el ejército de la India, por el ejército.
Es que esto es lo que me parece súper importante, Fernando, es Facebook sabía que había cuentas falsas utilizadas por el ejército de la India para conducir a la gente en una cierta dirección, generar una opinión y generar incluso comportamientos, lo supo y no hizo nada para bajar esas cuentas. Es que me parece muy fuerte porque justo con lo de Cambridge Analytica y la historia que traen el día de hoy también, es que en realidad si tienen la autoridad moral para tener estos instrumentos, estas empresas, es decir, son conscientes de que son utilizadas de cierta forma y al mismo tiempo lo permiten. Entonces, me parece muy delicado.
Y es tan delicado que en los mismos reportajes también encuentras este momento en el cual los mismos ejecutivos de Facebook de la India le dicen a sus contrapartes en Palo Alto: es que sí sabía y sí lo reclamamos, pero yo ya no me quiero meter en esto porque si tú no me indicas desde allá, desde Estados Unidos, y yo lo hago aquí, me enfrento a una posible pena de muerte. Y no solamente eso, YouTube, que uno de los principales youtubers de la India, que se pasaba subiendo videos, pues atacando principalmente a musulmanes, protegiendo a él.
Desde sí, en linchamientos prácticamente.
Al ganado, al linchamiento, pues hasta acabó con este premio que se les da a los youtuberos o a las personas que están en YouTube cuando llegan a una cantidad muy alta de suscriptores, aunque ahí sí bajaron todo. Y hay una razón muy rápida y muy fuerte de por qué pasa esto. Es un negocio. Facebook en la India tiene uno de sus principales mercados. De los 2,000 millones de usuarios activos que tiene Facebook en el mundo, Denise, en la India, solamente en la India tiene, se estima, 500 millones de usuarios de Facebook y 500 millones de usuarios de WhatsApp. La cantidad de dinero y de negocio que tiene por publicidad.
Es que sí, pero yo, está muy bien, qué bueno que lo dices así, porque vuelvo a decir, esto es como quién es el dueño de la plaza pública, y la plaza pública moderna se ha convertido en X o bueno, Twitter o Facebook, etcétera. Ahora bien, resulta que lo que tú crees que se está diciendo libremente en la plaza pública está siendo manipulado. Y quien tiene quien maneja la plaza pública, nada más le interesa el dinero. No le importa la verdad, no le importa la manipulación. Pues es una cosa muy seria que va a significar una deformación muy grave para la vida de todos nosotros. Por ejemplo, queda claro que la manipulación a gran escala que se hizo en el tema del referéndum de Inglaterra tuvo una consecuencia. Los ingleses se salieron de Europa. Probablemente no se habrían salido de la Unión Europea si eso no ocurre. Bueno, esto significa toda una serie de cosas y pueden ser esto que estamos hablando en la India, ataques físicos a la minoría musulmana, totalmente ocultos y digamos tolerados por una empresa mundial. No tienen la autoridad moral para manejar la plaza pública. Esa es la verdad.
Sí, y es también muy interesante y también hasta de terror el ver cómo en toda esta trama de ver cómo le podían hacer para así bajarlos, no bajarlos y que se diera la orden, hasta le pasan información a Twitter, en ese momento Twitter, para ver si Twitter reaccionaba, y entonces ellos decían, ah, pues ya reaccionaron unos, le seguimos, a ver quién primero da el golpe, no hacerlo simplemente porque estaban violando sus reglas y porque estaban provocando esta violencia y este discurso de odio tan grave en la India.
Sí, es terrible, de verdad, dos trabajos, o bueno, no sé si sea una secuencia, pero por lo menos lunes y martes, dos trabajos extraordinarios del Washington Post sobre ese tema y pues todas las implicaciones que tiene para la vida de todos, absolutamente todos. Pero bueno, nos despedimos, muchísimas gracias, Olivia, gracias.
Gracias, Denis.
A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por habernos acompañado, están aquí en Grupo Fórmula, quédense en Grupo Fórmula, nosotros estamos de regreso el día de mañana y pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.